cuando tenía que salir de madrugada la veía ahí, en la parada de autobús frente a mi casa, inmóvil, sonriendo, observando, siguiéndome con la mirada desde el momento en que ponía un pie fuera de mi casa, como si me estuviera esperando. Escuchen con atención las siguientes historias, con atención y cautela. Recuerden que al hacerlo estén más cerca de ser los próximos protagonistas. Sobre todo voy a pedir que si salen a su trabajo o a la escuela de madrugada, cuando aún no sale el sol, tomen este episodio como una lección. Tomen como ejemplo las personas que sobrevivieron los siguientes encuentros. Pongan mucha atención a su alrededor y quédense hasta el final de este episodio. Estás escuchando Relatos de la Noche. Por favor, quédense hasta el final del episodio porque tengo una pregunta muy, muy importante que hacerles. Algo que podría ser una investigación paranormal. Quédense, por favor, ya les contaré.
Buenas noches, Uriel. Buenas noches, comunidad. Bien dices en tus videos que pronto podríamos ser los siguientes protagonistas de los relatos. Quisiera que esto fuera anónimo. La verdad, no me imaginé escribiendo para ustedes. Esto que les contaré no sé si podría llamarlo paranormal, pero quiero compartirlo porque son 4 veces que me ocurrió y me causa una incomodidad grande. Y sí, miedo también. Yo vivo en Canadá. Vine en 2024 con el deseo de tener la experiencia de estudiar y trabajar. En septiembre del mismo año conseguí un trabajo en una cafetería, sirviendo café, preparando repostería, etc. Después de meses me ofrecieron el puesto de apertura, es decir, abrir la tienda, acomodar sillas, colocar los productos a la venta, preparar las máquinas de café. Con el dinero que junté pude conseguir un pequeñísimo departamento en una zona rodeada de muchos árboles, muy altos, los más altos que he visto en mi vida, y además me queda muy cerca del trabajo. Yo comenzaba mi turno a las 6 de la mañana, por lo que salgo de mi casa a las 5:40. En verano se ve un poco de luz, así que no hay problema, pero en invierno es cuando cambia el panorama. Está muy, muy oscuro a esa hora. Un día tuve que salir muchísimo más temprano porque, además de la apertura, tuve que ayudar a unos compañeros a preparar y hornear varios productos de repostería, ya que tendríamos que entregar una orden grande a primera hora. Cuando camino siempre paso por una parada de autobús que está iluminada por un poste de luz diferente. El color de los postes aquí es cálido, pero el de ese lugar era distinto. De esos verdosos que me recuerdan a los focos grandes que iluminan la carnicería de mi pueblo. Cuando iba saliendo de la casa y caminé, vi a una mujer en esa parada bajo la luz verdosa. No sé por qué decidí fijar mi mirada en ella, pero conforme fui acercándome vi cómo la mujer me estaba viendo, cómo estaba sonriendo. Pero no fue cuando me acerqué, sino que desde que salí de mi casa pude notar que no hizo ningún movimiento. No fue como cuando ves algo de reojo y volteas rápido a ver qué es. No. Ella, desde que salí a la calle, ya tenía su mirada puesta en mí. «Buenos días», le dije en inglés, pero ella no me respondió. Solo me respondió con una sonrisa y su mirada fija hacia mí. Cabe destacar que vestía bien. Me explico, en mi zona hay mucha gente en situación de calle que viste de una manera que puedes lograr identificar, que puedes reconocer su situación. Pero esta mujer vestía bien, como si fuera un trabajo importante. Abrigo largo, tacones, un maletín. Eso fue lo que también me llamó la atención. Pasaron 2 semanas y tuve que ir temprano de emergencia a la cafetería por otra orden grande. Me preparé y cuando salí de la casa, ella estaba ahí, misma ropa y mismo gesto, sonriéndome, siguiéndome con la mirada desde que salí. Esta vez caminé por el otro lado de la calle. No le dije buenos días, pero me dispuse a seguir viéndola para confirmar que me estaba observando igual que la primera vez. Cuando seguí mi camino y la perdí de vista, caminé más rápido y más nervioso hasta llegar a la calle, que está un poco más iluminada. Lo curioso de esa segunda vez fue que ese mismo día estaba viendo videos de TikTok con una amiga. Empezamos a ver videos de terror y uno me llamó la atención. Tal vez muchos lo conocerán. Es un video corto en el que alguien graba a una mujer que lo está siguiendo con la mirada y una sonrisa. Pero la mujer tiene los ojos negros y la sonrisa con dientes putrefactos. Me heló la sangre porque, aunque no era la misma mujer, me recordó a esas dos veces que la vi. Le conté a mi amiga lo que sucedió y ella solo me dijo: era una homeless de seguro, o que tal vez era una enamorada que me seguía. Ya de ahí supe que no me creería y solamente seguimos viendo videos. La tercera vez que iba a tener que salir temprano, mientras desayunaba, me llegó el pensamiento de si la mujer estaría ahí esperándome. Pensé que eso sería ya demasiado raro. La prueba de que era algo completamente anormal. Así que a medio desayuno salí de mi casa sin aún estar preparado, solo para ver. Y ahí estaba, en la misma parada. Vi cómo su mirada estaba apuntando hacia mí. Me helé del miedo y regresé a mi casa. No me pude acabar mi desayuno y mejor terminé de arreglarme. Quería tomar un atajo, pero el camino era un callejón oscuro y ya tenía el pensamiento de que me seguiría o algo así. Así que crucé de nuevo por la calle. No la volteé a ver, pero sentía la presión de su mirada. Sabía que ella me estaba mirando. Todo el día estuve nervioso, hasta mi jefa lo notó. Me preguntó qué ocurría y me dispuse a contarle lo que me pasó con esa mujer. Aunque no me creyera, quería desahogarme. Ella solamente me dijo: no sabes qué tipo de gente te puedes topar. Hay que estar alerta siempre. Mi jefa me ofreció llegar a otra hora a la cafetería, que otra persona abriera en mi lugar. Accedí, pero me dijo que al menos terminara mi horario de esa semana, ya que me tocaría un turno más abriendo la tienda. Y así fue. Una madrugada más. Salí a las 5:40, ya que no habría orden grande, pero de igual manera tenía miedo. Me decía y me repetía: una más y ya. Una vez y ya. Mi plan era que al salir tendría la mirada baja, sin voltear a la calle, al menos hasta después de pasar esa parada de autobús. Cuando salí vi de reojo que ahí estaba. Me quedé paralizado. Vi que el callejón, que normalmente estaba oscuro, estaba un poco iluminado. Supongo que había recolección de basura. No lo pensé dos veces y me fui por ahí. Solo tenía que caminar una cuadra y bajar a la avenida. Lo curioso es que a diferencia de muchos lugares de México, una cuadra en Canadá es muy grande. Tuve que caminar un tramo largo para poder bajar. Antes de salir a la avenida quise voltear hacia el callejón y desde lejos pude ver algo. Una silueta al final de este. La reconocí inmediatamente. Era la mujer. Pero con la diferencia de que esta vez me hizo una seña suave con la mano, diciéndome adiós. Después de que cambiaron mi turno, ya no volví a tener esa experiencia. La verdad, nunca supe de qué trataba eso. No quise entrar en detalles ni ponerme en modo investigador porque sigue poniéndome nervioso este asunto. A tal grado que cuando llega el atardecer y veo que los postes de luz se van encendiendo, cuando veo esa maldita luz verdosa, siempre me pone los pelos de punta. Les deseo muy buenas noches, comunidad. Tengan mucho cuidado. Hola, Uriel. Muy buenas noches a ti y a todo el equipo de Relatos de la Noche. Te escribo desde un pueblo del municipio de Chihuatempan, Tlaxcala. Llevo años escuchando el programa, pero hasta ahora me atrevo a enviarte esto. Me gustaría que permaneciera anónimo. Lo que voy a contar ocurrió durante la pandemia, cuando el carnaval se canceló en 2021 y 2022. Para quienes no son de Tlaxcala, el carnaval aquí no es solo una fiesta. Es algo que se vive desde niños. Se espera todo el año. Es parte de la identidad del pueblo. Yo bailo desde joven. Mi abuelo también bailó durante más de 40 años en el carnaval. Fue huehue toda su vida. Murió poco antes de que comenzara la pandemia y nos dejó su careta, su máscara. Era antigua, pesada, de madera maciza, con ojos de cristal y una sonrisa marcada. La máscara siempre estuvo guardada en la sala, arriba de una repisa alta. Cuando se anunció la cancelación del carnaval en 2021, lo aceptamos como todos. Era lo que tocaba. Pero cuando llegó el martes de carnaval, esa noche empezamos a escuchar algo. Al principio fueron golpes secos, como madera chocando contra madera. Mi mamá dijo que seguro algún vecino estaba ensayando por nostalgia, pero el sonido no venía de afuera, venía de la planta baja. En algún momento se escucharon hasta como castañuelas. Mi papá y yo bajamos. Antes de prender la luz ya sentíamos algo extraño. No sé cómo explicarlo. El silencio no era normal. Cuando encendimos las luces, vimos la careta en el suelo. La repisa es alta, la máscara pesa bastante. Si se hubiera caído sola, tendría que haberse daño, pero estaba intacta. La levantamos y la volvimos a colocar, y esa noche no pasó nada más. Al día siguiente, mi abuela la miró fijamente y dijo algo que en ese momento nos incomodó bastante. Creo que a alguien no le gusta que no haya baile. La verdad, nos reímos un poco, pero no discutimos con ella. El miércoles de ceniza volvió a escucharse el mismo ruido, esta vez más claro, más rítmico. Otra vez bajamos y otra vez la careta estaba en el suelo. Por suerte, después de eso todo se calmó, hasta 2022. Ese año, cuando volvieron a cancelar el carnaval, yo ya tenía miedo de que llegara febrero. La noche del martes de carnaval no solo escuchamos castañuelas, golpes de madera. Escuchamos pasos, taconeo, el ritmo completo de una cuadrilla. No era constante como alguien caminando. Eran pasos marcados, ensayados, como cuando bailan frente a la presidencia. Yo estaba en mi cuarto. Le escribí a mi papá por WhatsApp preguntándole si oía lo mismo. Me respondió que sí. Pero ninguno de los dos bajó. A lo mejor no somos como los de otras historias que se animan a bajar a investigar. No pudimos. Esa misma noche mi abuela cuenta que vio la silueta de mi abuelo en la puerta de su habitación. Pero no era una silueta normal. Estaba vestido con su traje típico de huehue, el sorbete, el paraguas, la levita, parado frente a ella. Mi abuela pensó que fue un sueño, pero después de lo que nosotros escuchamos, ya no estábamos seguros de que hubiera sido así. Por la mañana encontramos la careta otra vez tirada en el suelo. Ahora la vio toda la familia. Cuando la levanté sentí la madera muy caliente y los ojos, que siempre habían estado brillantes, se veían apagados, opacos. Por más que los limpié, así se quedaron. Ese año terminó igual que el anterior, hasta que en 2023 el carnaval volvió. Cuando llegó ese martes de carnaval y salimos a bailar, Mi abuela me pidió algo que me puso nervioso, que sacara a bailar la careta del abuelo. No quería, pero acepté. Me la puse en la última cuadrilla del día. Yo ya estaba cansado, llevaba horas bailando, pero cuando comenzó la música y avancé con la cuadrilla, sentí que mis pasos no necesitaban que yo pensara en ellos. Yo tengo 31 años, tengo fuerza y energía, pero al ponerme esa máscara sentí que yo ya no era quien bailaba. Me sentía como un títere, como si algo o alguien más moviera mis hilos. El ritmo salía solo, mis pies no fallaban. Y hubo un momento muy breve en el que sentí algo dentro de la madera, conmigo. No creo que haya sido mi propia respiración rebotando en el interior. No sonaba como la mía. Había una respiración más lenta, como si la máscara no estuviera vacía, como si la máscara estuviera respirando. No escuché palabras ni nada así, pero en una pausa del baile, cuando bajé ligeramente la cabeza, sentí que algo me observaba desde adentro, no hacia afuera, desde adentro. Cuando terminó la cuadrilla me quité la careta. Estaba empapado en sudor y con un cansancio que no era normal para mí. La tomé entre mis manos antes de entregársela a mi abuela y por un segundo, juro que su expresión no era la misma. Los ojos de la máscara brillaban de nuevo y mi abuela me dijo que ahora se veía más su sonrisa, que si no lo notaba. Mi abuela la miró largo rato y dijo: «Mira, hijo, qué feliz está tu abuelo». No explico más y yo tampoco pregunté. Hoy en día sigo bailando y cada año saco esa careta a bailar al menos una o dos cuadrillas. No sé si es el espíritu de mi abuela o alguna otra energía que habita en esa madera, pero sé que cuando me la pongo soy otra persona. No sé si fue sugestión, si fue duelo, si fue tradición, o si realmente hay algo que se queda en la máscara cuando alguien baila durante 40 años con ella. Ahora tengo un respeto mucho más profundo por el carnaval de Tlaxcala y sus tradiciones. Cada vez que veo una careta, ya no veo solo artesanía. A veces, si te fijas bien, puedes ver expresiones que parecen tener vida propia. Muchas gracias por el espacio, Uriel, y a la comunidad por escuchar. Esta historia me encanta, comunidad, porque a través de ella nos asomamos por un momento al carnaval de Tlaxcala. Lo conocemos y a poco no nos dan ganas de ir. Ojalá se pueda tener la oportunidad de vivirlo alguna vez y sentir esa energía en carne propia. En serio, ojalá pueda ir pronto. Si tienen historias así, aunque sientan que no dan tanto miedo, por favor compártanlas. Todo lo que nos haga conocer un poco más de su cultura, de sus tradiciones, enriquecen mucho este proyecto. Y qué mejor que conocer ese contexto a través de lo paranormal. Continuamos con más historias esta noche. Hola, Uriel y comunidad. Mi nombre es Claudio Hernández. Vivo en Veracruz, en un fraccionamiento del municipio de Medellín. Esto me pasó cuando tenía 15 años. En ese tiempo vivíamos en un departamento dúplex. Mis papás, mi hermano menor, mi abuela paterna y yo. Nunca había pasado nada extraño en la casa, hasta que mi abuela empezó a decir que por las madrugadas yo me levantaba. Dormíamos en el mismo cuarto mi hermano, mi abuela y yo. Ella ya tenía más de 80 años y casi no dormía. Una noche me dijo que me había levantado de mi cama y me había sentado frente a un espejo grande y ovalado que estaba a un lado, que no solo me quedé mirándome, que estaba hablando. Murmuraba como si alguien estuviera frente a mí. Ella me habló y me dijo que me regresara a la cama. Yo obedecí, pero no recordaba nada. Y eso empezó a repetirse. Yo solía hablar con el espejo. A veces decía que también sentía que alguien más se sentaba en su cama, que el colchón se hundía, pero cuando volteaba no había nadie. Y yo seguía sin recordar nada de las noches. Pasaron semanas así, hasta una noche que soñé algo distinto. Desperté gritando, o eso me contaron después. Cuando abrí los ojos, mi papá me estaba abrazando con fuerza, repitiéndome que me calmara, que ya estaba ahí, que todo estaría bien. Mi mamá estaba detrás de él y mi abuela sentada en la esquina de su cama como siempre. Yo no entendía nada. Mi papá me explicó que había salido corriendo porque me escuchó gritar: ¡Suéltame, suéltame! Parecía que me estaba pasando algo terrible. Intenté recordar. Intenté con todas mis fuerzas. Y cuando lo hice, les conté lo que estaba soñando. Estaba en un panteón. Era de noche. No había nadie, solo neblina. Una niebla muy espesa entre las tumbas. De ella salió un hombre que se me acercó. Vestía una camisa de cuadros rojos. Era moreno. Tenía bigote muy delgado apenas sobre el labio, como si fuera una línea pintada. Y estaba completamente cubierto de sangre. Me dijo que me fuera con él. Me tomó del brazo. En el sueño yo sabía que no debía ir. Intenté correr. No pude. Sentí que me jalaba, que me obligaba. Por eso gritaba que me soltara. Cuando terminé de describirlo, mi papá se quedó en silencio y luego me dijo algo que hasta hoy me cuesta repetir. Que él ya había visto a ese hombre. Que acababa de verlo. Días antes apenas, regresando del trabajo de madrugada, vio a un hombre parado afuera de la casa de nuestra vecina, mirando hacia adentro. Quieto, con camisa de cuadros rojos, con ese mismo bigote tan peculiar. Pensó que era algún pretendiente esperando que le abrieran, pero después de escuchar mi descripción, dijo que era igual. Dijo que era él. No sé por qué después de esa noche todo se calmó. Ya no volví a levantarme frente al espejo. Ya no volví a soñar con él. Nunca más lo vi y tampoco lo vimos afuera. Pero hasta hoy hay algo que no puedo dejar de pensar. Si eso era un sueño, ¿cómo pudo mi papá ver a alguien igual? ¿Y si realmente era la misma persona la que estaba allá afuera? ¿Qué diablo significa que haya aparecido en mi sueño? Gracias, comunidad, por sus comentarios. Estaré leyéndolos con ansias por si alguien sabe explicarme. Hola, Uriel y comunidad. Esto me pasó cuando tenía 14 años. Nunca había contado la historia completa así, pero es lo que me hizo dejar de burlarme de estos temas. En ese entonces iba en la secundaria, en turno vespertino. Así que regresaba a mi casa alrededor de las 9 de la noche. Mis papás trabajaban y muchas veces llegaba antes que ellos. Vivimos en una privada, en la última casa del conjunto. Por las noches es bastante oscuro. A veces el alumbrado público no funciona y lo único que ilumina la fachada es la luna. Ese día recuerdo que desde que venía en el camión sentía algo raro. No era miedo todavía. Era más bien una sensación incómoda que tienes como cuando sabes que algo no está bien, aunque no sepas qué. Cuando bajé y caminé hacia mi casa, no quería entrar. Eso nunca me había pasado. Yo amaba tener la casa sola, era libertad total. Pero esa noche no. Frente a la puerta me di cuenta de algo más. Mis 5 chihuahuas no estaban ladrando. Y ustedes ya saben cómo son. Siempre que alguien llega hacen un escándalo. Esta vez no se escuchaba nada. Pensé que tal vez alguien se había metido a robar y abrí rápido. Ahí estaban las 5, acostadas en el sillón, mirándome fijamente. No movían la cola ni ladraban. Solo me miraban. Prendí la luz y me senté en la sala con ellas. Frente a mí estaba el televisor apagado, donde se reflejaba mi silueta y la de las perritas. Intenté distraerme, pero había algo raro, lo juro, como si la casa no estuviera vacía. Podía sentirlo. En el segundo piso hay dos cuartos, el de mis papás y el que antes era mío, pero que en ese momento usaba mi hermano. Yo sabía bien que estaba solo en casa, pero entonces escuché algo.
Hermano, ven.
La voz venía de arriba. Era la voz de mi hermano. No simplemente parecida, no era alguien imitándolo. Era exactamente su voz. Sentí cómo se me erizó la piel, pero ni volteé. Pensé que era mi mente jugando conmigo. Pasaron unos segundos.
Hermano, no tengas miedo. Estoy arriba.
Sentí cómo se me salían las lágrimas el miedo. Sabía que no podía ser él. Sabía que yo estaba solo, pero la voz era tan clara que mi cabeza quería convencerme de que sí estaba ahí, de que era él. Cerré los ojos. No quería ver, no quería voltear.
Hermano, no vas a subir. ¿Tienes miedo?
Eso fue lo peor. El tono no era amable, era burlón, como si supiera exactamente lo que me estaba haciendo. Mis perros seguían completamente inmóviles. No ladraban, no se movían, solo estaban ahí rígidos. Yo seguía con los ojos cerrados, rezando lo poco que sabía. No me atrevía a mirar las escaleras, no me atrevía a confirmar nada. Pasaron minutos, no sé cuánto. Y de pronto silencio total, nada más. Y después escuché el carro de mi mamá. Esta vez sí bajaron mis perros del sillón y empezaron a ladrar como siempre. Cuando mi mamá entró me vio pálido. Le conté lo que había pasado. Me preguntó si estaba seguro de que no había sido mi hermano. Fui al cuarto de arriba cuando ya había más gente en la casa. Estaba vacío. Mi hermano llegó mucho después. Nunca volvió a pasar lo de esa noche. Hasta hoy no sé qué habría sucedido si hubiera subido, si hubiera volteado, si hubiera contestado. Solo sé que eso que me habló no era mi hermano. Como les dije, comunidad, tengo una pregunta importante que hacerles. Algo sobre este nuevo lugar desde donde estoy grabando después de la mudanza. Ya les contaré con tiempo, pero primero que nada, recuerden que yo sigo intentando ser escéptico. Esa es mi postura hasta que no vea o no escuche nada. Aunque por supuesto que estoy mucho más abierto que antes. Y este lugar tiene cierta historia. También y mucho más fuerte el lugar de aquí al lado, del que ya también les voy a contar después. Pero hoy estamos hablando de este departamento. Un departamento bastante viejo, de los 50s. Aquí falleció una persona. Y no es un rumor, yo vi los documentos. Una anciana que, por lo que he podido saber por los vecinos, no fue muy feliz en sus últimos años. El vecino de abajo, el mismo que me contó que juraba que yo ya vivía aquí porque escuchaba a alguien caminar de un lado a otro por las madrugadas, aun cuando este departamento estaba en plena remodelación, cuando estaba completamente solo por las noches. Y me siento muy conectado con esta señora y creo que ustedes también lo están de cierta forma, porque aquí, desde donde ahora grabamos Relatos de la Noche, este cuartito era el espacio en el que ella pintaba, en el que ella desempeñaba su labor como restauradora, donde pasaba sus días, donde hacía lo que más le apasionaba. Y aquí ahora me toca hacer a mí lo que más me apasiona. Aquí me toca contar historias de otro tipo, pero aún siento que estoy en su espacio. Y no sé si los fantasmas existen. Si ella sigue por aquí, Me encantaría saber que está de acuerdo. Y tengo algunas herramientas como una Spirit Box para intentar, no sé, captar algo. Y obviamente no se trata de hacer un episodio al respecto, no va por ahí. Obviamente lo más seguro es que no vamos a escuchar nada, pero ¿ustedes creen que sería interesante intentar comunicarnos? ¿O es mejor dejar las cosas por la paz, aceptar que los espacios son únicamente de los vivos y grabar aquí como si nada? No sé, no sé. De verdad quiero saber qué opinan. No quiero que parezca una falta de respeto a su memoria. Al contrario, es para honrar de alguna forma todo lo que hizo y todo el tiempo que trabajó en este lugar, desde donde ahora se graba Relatos de la Noche. Además dejé un par de cosas de ella por aquí, que le pertenecían, un par de imágenes, para que algo de ella permanezca. Pero bueno, solo era esta pregunta. En alguna ocasión les voy a contar su historia, la historia de esta casa, la historia de la casa enseguida, que es muy interesante. Mientras tanto, me despido. Y espero que estén pendientes a los siguientes episodios, porque les digo, vienen cosas especiales, vienen sagas, vienen episodios largos, y espero que estén pendientes. Esto fue Relatos de la Noche.